De la Candelaria, el 2 de febrero, habría llamado Mendoza a Buenos Aires Nuestra Señora de la Candelaria, como hizo Juan de Ayolas en el Alto Paraguay al año siguiente. El 2 de febrero de 1537 fundó el fuerte de Nuestra Señora de la Candelaria. ¿Por qué? Porque era el 2 de febrero. Si hubiera sido el 2 de febrero la fundación de Buenos Aires, pues la habría llamado Mendoza la Candelaria y la llamó San Blas. ¿Y por qué San Blas? ¿Por qué el 3 de febrero? ¿Por qué es el día de San Blas? ¿Y por qué San Blas? Porque es el patrono de la conquista. No se sabía que San Blas había sido el patrono de la conquista y se le dio el título de patrono de la conquista porque Buenos Aires fue fundada el 3 de febrero. Esta es mi teoría, que comparte mucha gente y otros no la comparten, como en historia siempre ocurre. Pero surgió otra cosa. Como Agustín P. Justo era un presidente de ideas conservadoras y tenía muchos enemigos, sus enemigos, para deslucir esos actos, un congreso de historia como no hubo nunca en nuestra América, un congreso de escritores del Pen Club como no hubo ni habrá otro en el mundo, porque vinieron los más grandes escritores de la tierra, Stefan Zweig, a quien yo convencí que escribiera La vida de Hernando de Magallanes, y la escribió, y escribió la historia de Vespucci, y me pidió que le publicara, que le pusiera un prólogo, y se lo puse, y Antonio Zamora, director de Claridad, editó ese pequeño y hermoso libro, Historia de un nombre, por Stefan Zweig, y prólogo mío. Bueno, dejemos esto. Los enemigos de Agustín P. Justo dijeron: este presidente está celebrando una fundación que nunca existió, porque Buenos Aires no fue fundada, no hay un acta de fundación, no fue ciudad, no tuvo un cabildo, por tanto fue un fuerte, fue un villorrio, fue un algo que no merece todo lo que se está haciendo, está tirando la plata a la calle, quiere lucirse, etcétera, etcétera. Todo lo que se dice en política y en la vida social, acusaciones, etcétera, etcétera. Entonces, yo tuve un poco, como secretario general de la Comisión del Cuarto Centenario, la obligación de investigar estos hechos. Fue entonces cuando me puse a fondo a estudiar este gran problema que todavía hoy mucha gente discute, y trataré pronto de hacer una nueva publicación con otros elementos. Llegué a conclusiones definitivas. Encontré primeramente una larga lista de conquistadores y los enumeré uno a uno, que dijeron haber estado en la fundación, haber visto la fundación, saber que don Pedro de Mendoza fundó Buenos Aires. El hecho de que hubo un acto de fundación quedó demostrado en forma terminante. Uno, había que saber si Buenos Aires había tenido o no tenido un cabildo, porque, como decían las leyes de Indias, no se puede llamar ciudad un conjunto de pobladores que no tienen un cabildo. Para ser ciudad hay que tener un cabildo. Pues aquí no hubo cabildo, decían ciertos historiadores, que Dios perdone, y que no voy a mencionar. Todos han muerto, pronto me encontraré con ellos y seguiremos discutiendo. Bueno, ay, me parece que es tarde. ¿Qué hago, señor director? Yo obedezco a mi director y a mi presidente, el señor Mikhailevich, y continúo un poco más. Pues me encontré con los nombramientos de los regidores del Cabildo de Buenos Aires y traje la lista, aquí están. Y estos regidores llegaron a Buenos Aires, pero algunos no pudieron llegar, llegaron en buques posteriores, cuando ya el término para presentarse en el Cabildo había expirado. Y entonces el Cabildo no los recibió. ¿Y qué hicieron estos regidores no recibidos por el Cabildo de Buenos Aires? Escribieron a España y dijeron al rey: en el Cabildo de Buenos Aires no nos quieren recibir, por tanto ruego que me prorrogue el nombramiento hasta tal fecha para que me acepten en el cabildo. Y viene la respuesta a los regidores del cabildo de Buenos Aires: acepten a fulano de tal cuyo término expiró, pero se lo renovamos por 1 o 2 años más para que puedan presentarse en este cabildo. Ahora sí que sabemos en forma segura que había un cabildo y sabemos los nombres de los cabildantes. Creo que pocas polémicas han terminado con una demostración tan rotunda, pero hay algo más. Un papel del 1590 del escribano del cabildo Mateo Sánchez, ya estamos en tiempos de Garay, investigó, había entonces papeles que hoy se han perdido y papeles en el archivo de la Asunción saqueado, incendiado varias veces, que también han desaparecido. Mateo Sánchez hizo una lista de los primeros regidores de esta ciudad y todo el mundo creyó, como estaban tiempos de Garay, que esos regidores habían sido los del tiempo de Garay. Y se vio en las actas del cabildo que no eran esos regidores. Entonces el papel quedó olvidado. Y yo lo miré y dije, pero si estos son los regidores del tiempo de don Pedro de Mendoza. Mateo Sánchez había tenido los libros del cabildo, había hecho la lista de los regidores, y ahí nos descubre algo interesante. El primer alcalde de primer voto, el primer intendente de Buenos Aires en tiempos de don Pedro de Mendoza, Juan Pavón, con B larga, no el Pavón nuestro, en el fondo es lo mismo, la grafía es diferente, Juan Pavón, con B larga, de Badajoz. He podido traer el nombre del primer intendente que hubo en Buenos Aires. Se lo dije al señor Cacciatore, que me hizo el honor de editar una historia de la ciudad de Buenos Aires en 2 tomos que escribí en tiempos de Bedia y Mitre con un amigo, Rómulo Zavala. En fin, le dije, hay que hacer un monumento simbólico al primer intendente de Buenos Aires y hacer la historia de los intendentes de Buenos Aires. Yo la hice hasta el 1800 en mi historia de la ciudad de Buenos Aires, donde hablo de muchas otras cosas, en fin, pero habría que seguirla hasta hoy. Juan Pavón de Badajoz. De modo que esa acusación de que justo celebraba y conmemoraba un acontecimiento que nunca había existido, pues puede considerarse olvidada. Pero faltaba algo más. Todo esto está muy bien, decían los eternos polemistas, pero en el puerto de Buenos Aires, no se dice en la ciudad de Buenos Aires. Era cierto, ahí estaba el cabildo, ahí estaban los regidores, ahí estaba el primer intendente, ahí estaban los que vieron fundar y estuvieron en la fundación y vieron cómo Mendoza fundó, pero la ciudad de Buenos Aires. Porque todos los actos se hacían en el puerto, y ahí se decía en el puerto era una cosa, y la ciudad era otra, y me puse a estudiar, olvidado de esto, la vida de León Pancaldo, un compañero de Magallanes que dio la vuelta al mundo solo, vida extraordinaria, y después volvió, quiso pasar al Perú, no pudo, terminó en Buenos Aires con riquísimas mercaderías, fracasó, etcétera, y sus mercaderías tuvo un pleito porque tenía 2 esclavos negros, dijeron que los había introducido fraudulentamente sin declararlos, claro, si llegó de arribada forzosa para no morir en el mar. Una nave se le perdió en el estrecho de Magallanes y con la otra llegó a Buenos Aires, le pescaron los negros y los pusieron en remate, el primer remate que hubo en Buenos Aires, de 2 negros. ¿Y qué dicen los anuncios del primer remate que hubo, no en el puerto, sino en Buenos Aires? Dicen, en esta ciudad del Espíritu Santo, a tantos del mes tal de 1538. Se van a rematar dos negros, yo me quedé helado cuando leí en esta ciudad del Espíritu Santo. Así que Buenos Aires tenía el puerto de Nuestra Señora de los Buenos Aires y la ciudad se llamaba del Espíritu Santo. Son ustedes los primeros en saberlo, porque esto, aunque figura en un libro mío sobre León Pancaldo, la gente no se ha fijado en el apéndice de documentos, y ahí está por suerte, y sabemos que don Pedro de Mendoza fundó la ciudad del Espíritu Santo, el primer nombre que tuvo nuestra ciudad del Espíritu Santo. Perdonen que lo repito, las niñas lo están escribiendo. Ahora saben cómo se llamó la primera Buenos Aires, el puerto de Buenos Aires y la ciudad del Espíritu Santo. Voy a hacer un paréntesis, no paréntesis, sino un paralelo, un salto. Juan de Garay, en 1511 de junio de 1580, fundó la ciudad de la Trinidad en el puerto de Buenos Aires. El nombre del puerto no varió, el nombre de la ciudad sí, pero lo hizo bajo la advocación del Espíritu Santo. Y en el escudo que dio la ciudad años después, primero dio Garay un escudo con un águila, etc. Y años después el cabildo dio otro escudo a la ciudad porque había perdido el de Garay y puso el mar, un ancla y la paloma del Espíritu Santo. Es decir, que el nombre de don Pedro de Mendoza, que dio a nuestra ciudad hoy llamada Buenos Aires, el nombre de Garay fue la Trinidad, el nombre de don Pedro de Mendoza a su ciudad fue el de Espíritu Santo. Sirvió de advocación a Juan de Garay y figura en el primer escudo que dio el cabildo a la ciudad, una paloma que es el Espíritu Santo. Nunca se dijo. Ahora ustedes, estas niñas, lo saben. Volvemos a don Pedro de Mendoza. Enfermo, corroído por la sífilis, los indios ponen sitio a la ciudad. A los pocos días, a los 10, 12 días de llegados, los indios rodean la ciudad recién fundada, unas chozas, unos ranchos, una empalizada de madera, los buques en el riachuelo que llegaba hasta la altura de Humberto Primo y Defensa, ahí salía la boca, no salía así derecho, sino que doblaba, etcétera. Esa boca se hizo en el 1700 y pico, la actual reventó el río hacia el Río de la Plata. Bueno, los indios ponen sitio a la ciudad y de 2000 hombres mueren 1000, y fue la única ciudad en América, y no sé si la única después de Jerusalén, sitiada por el emperador Tito, en la cual hubo casos de antropofagia. El hambre llegó a tales extremos que unos ajusticiados por robar unos trozos de carne medio podrida o podrida de caballo fueron colgados de la horca, y a la noche unos españoles les cortaron la carne de las piernas para comerla. Y cuenta Ruy Díaz de Guzmán y cuenta Ulrico Schmidel, y el primer poeta y clérigo, uno de los primeros clérigos que hubo en Buenos Aires, Luis de Miranda, primer poeta, Luis de Miranda de Villafañe, en un romance que escribió, es el primer historiador y el primer poeta, dice que un tal Baitos se le murió un hermano y no lo dijo a nadie, y lo mantuvo en su choza y le cortaba pedazos de carne y se los comía. Esa expedición que había venido con la ilusión de encontrar la Sierra de la Plata y el lago donde dormía el sol, esa expedición encontró el hambre, la tragedia más grande de ciudad alguna en la historia del mundo. busquen los orígenes de París, de Londres, de Nueva York, de Moscú, de lo que quieran, y no encontrarán ni estas ilusiones ni estas tragedias. Diego González Baitos, Baitos, ¿quién será este hombre?, me decía yo. En el archivo de la Asunción, revisando papeles y papeles, me encuentro con el testamento de Domingo de Irala, que puso fin a una larga polémica de si las hijas que había tenido las había traído de España o las había habido con siete indias. Y ahí dice Irala que las tuvo con siete indias y da los nombres de todas las indias y de todas sus hijas e hijos, etc. Y me encuentro con el testamento de Juan de Salazar, el fundador de la Asunción. Publiqué todas estas cosas hace años, cuando era joven, cuando nosotros, el doctor Siñol y yo, teníamos 40 años menos y el doctor Horta Nadal era un chico. Pero en fin, y nuestro director, el señor Travella, no había nacido. Pero en fin, y me encuentro con un testamento de Diego González Baitos. Este es el que se comió a su hermano. No es una leyenda, es una verdad. Tengo el triste honor de haber publicado el testamento en nombre de Dios, etcétera, etcétera, de uno de los primeros antropófagos de nuestra ciudad de Buenos Aires, Diego González Baitos. Pero al mismo tiempo que Buenos Aires sufrió este sitio y murieron 1000 personas, quedaron 1000, y de estas 1000, unos cientos, unas 300 y tantas personas fueron enviadas por don Pedro de Mendoza con Juan de Ayoras a buscar la Sierra de la Plata y se fueron al norte. Y los que quedaron en Buenos Aires llevaban una vida tranquila, empezaron a unirse a las indias, a formar sus hogares, a sembrar sus huertas, a cuidar las gallinas, los cerdos que habían traído, cuyos descendientes todavía hoy andan por los bosques del Tuyú, al sur de Buenos Aires, entre San Clemente del Tuyú y Mar del Plata. Hay bosques y regiones donde hay cerdos salvajes que son descendientes de aquellos, y trajeron caballos y yeguas que empezaron a multiplicarse. Y decían muchos españoles que vivían más felices que en sus pueblos de España. Y había unos cuantos sacerdotes y había un grupo fuerte de mujeres. Algunas eran enamoradas. Era el bello nombre que daban a las mujeres que tenían con aquellos pobres conquistadores una generosidad sin límites, o a veces tal vez limitada, pero en fin, en vez de darles un nombre diferente, las llamaban enamoradas, tanto que una vez se dio vuelta una galera en el Paraná y en la noticia que dio un conquistador a otro, le dice, y ahí cuando se hundió, se dio vuelta la galera porque una barranca se le cayó encima, murieron fulano, fulano, fulano y fulana de tal, dejemos el nombre, enamorada, que Dios perdone por sus pecados, yo digo por su generosidad tan grande. En fin, algunas eran enamoradas, pero otra, Isabel de Guevara, era una pequeña Santa Teresa. En su correspondencia escribió cartas a la reina gobernadora, doña Juana, que estaba trastornada, la del Felipe el Hermoso, etcétera. Bueno, y en estas cartas que a Enrique Larreta asombraron, en una de ellas le cuenta las penurias de la conquista y le dice cómo las mujeres teníamos que animar a los hombres cuando caían de bruces sobre las cubiertas de los navíos, y les decíamos con palabras varoniles y fuertes que no se dejasen morir, que cuidasen de nosotras, que eran hombres y que tenían que pelear contra los indios. Palabras que parecen un poco de Don Quijote y un poco de Santa Teresa Isabel de Guevara, mujer escritora brillante. Y ahí había un alemán, Ulrico Schmidl. Se ha fundado en Buenos Aires, en la Asociación Argentino-Germana, el Instituto Ulrico Schmidl, que tengo el honor de presidir. Y Ulrico Schmidl era un bávaro que había estado en Italia y que escribió al volver a Baviera sus memorias, y es una de las primeras historias de nuestra patria. Era un escritor, y ahí estaba Luis de Miranda, que era un poeta, y Luis de Miranda era sacerdote, pero era conquistador, estaba en la conquista más grande de América, y como había indias, y como había enamoradas, y otras que no eran tan enamoradas, yo he hecho la lista de todas las mujeres de la expedición de Mendoza que encontré, porque de muchas no supe los nombres, pero he publicado los nombres de todas ellas. Pues Luis de Miranda le hacía la corte a algunas de estas señoras, y una vez que fue a la casa de una de ellas, se encontró con que esta mujer le había sido infiel, cuando no, y tenía un caballero adentro y no lo dejaba entrar. Entonces él empezó a dar, dicen los documentos, a dar voces y a gritar que salga de ahí ese cabrón a matarse conmigo, a matarse conmigo, y blandía una espada en mitad de la noche. Luis de Miranda, el otro no salió, y no sé si era él o Luis de Miranda el que recibía ese nombre, a matarse conmigo. Tuvieron que buscarlo, pero caramba, don Luis, no haga estas cosas, no olvide que usted es sacerdote, etcétera. Y escribió un hermoso romance. Y don Pedro de Mendoza tenía también su compañera, esta sí que encontré el nombre, en el testamento de don Pedro de Mendoza, dice: y en llegando a Sevilla, que le den a María Dávila lo suficiente para que se pueda curar, porque va doliente en esta nao. Ella también tenía la sífilis, la primera mujer sifilítica de nuestra historia. María Dávila, la amante, no la esposa, la amante del adelantado don Pedro de Mendoza. Pero hay algo más en nuestra hermosa ciudad. Fue la única ciudad en el mundo que se fundó con una biblioteca. Don Pedro de Mendoza trajo muchos libros para él y para que no se aburriesen en la travesía. Y en Buenos Aires, esos españoles, ¿qué otra ciudad en la historia del mundo se funda con una biblioteca? ¿Y qué libros tenía esta biblioteca? Muchos libros de teólogos, etcétera. Y hay un tomo que en el dorso, encuadernado, etcétera, que en el dorso dice Erasmo, y otro tomo que en la cubierta dice Virgilio, en latín. Es decir, que don Pedro de Mendoza y esos conquistadores, analfabetos, brutos, etcétera, como se les ha llamado siempre, eran hombres que leían a Erasmo de Rotterdam, el príncipe humanista del Renacimiento, y a Virgilio, el príncipe de los poetas latinos. Yo pregunto, no en qué ciudad, en qué universidad los eminentes profesores y los alumnos leen en latín y comentan en sus horas de ocio a Erasmo y a Virgilio. Eso lo hacían los compañeros de don Pedro de Mendoza. Y no nos extrañemos, otro español en esos mismos años, más o menos, en el Caribe, Diego Méndez, compañero de Cristóbal Colón, tenía y legó a sus descendientes una biblioteca erasmiana, las obras completas de Erasmo de Rotterdam, que fue un precursor de Voltaire en su ironía, cuando decía que los frailes vivían dedicados a una lucha terrible en contra de las pulgas y de los piojos. Yo creí toda mi vida que estas palabras de Erasmo eran una ironía o una calumnia. No, en un curso que he dado sobre Santa Teresa de Jesús en el Museo Antigua Casa de mi gran amigo Enrique Larreta, pude leer las declaraciones de los testigos en el proceso de santificación de Teresa de Ávila, Teresa de Jesús, Teresa, Doña Teresa de Ahumada, que muchos frailes declararon que las monjas, que Santa Teresa y las monjas carmelitas descalzas eran las únicas que no tenían piojos, mientras que en cambio todos los otros frailes y todas las otras monjas no tenían piojos. Y uno que tenía piojos, dice, en el cilicio era un, y aún hay gente en España y Portugal que usa el cilicio, un cinturón que tiene unos pinchos o puntas internas y que se pone sobre la carne, en la cintura, para sentir una molestia, un dolor, y que si uno de noche tiene malos pensamientos, que no le vengan y que no progresen. Ese es el cilicio. Pues bien, los frailes usaban cilicio y uno dice que siempre tenía piojos entre la carne y el cilicio, pero que cuando exhibieron el cuerpo de Santa Teresa y un brazo que le cortaron para tenerlo en Alba de Tormes, él con las uñas le sacó un pedacito de carne y se lo puso en el cilicio, y desde entonces no tuvo más piojos, lo cual consideraba una especie de milagro, etcétera. Dejemos las pulgas y los piojos y vamos a Erasmo de Rotterdam. La acusación que hacía a los frailes no era una calumnia, era una verdad. Y a Erasmo de Rotterdam, que fue el más irónico de los humanistas del Renacimiento, se le leía atentamente en Buenos Aires en 1536. Ustedes sabrán si otra ciudad en el mundo tiene estos orígenes. Creo que hay que abreviar. Buenos Aires vivió en 1536, 37, 38, 39, y en el 38 llega de España Alonso Cabrera, hombre que terminó loco, con una real provisión de Carlos V. Cuando Carlos V supo que Mendoza había muerto en su viaje de regreso a España antes de llegar a las Islas Canarias, le dio a Cabrera una real provisión. ¿Qué decía? Si al llegar a Buenos Aires, don Pedro de Mendoza no hubiera dejado un gobernador en su lugar, que los conquistadores se reúnan, orden, obligatoriedad, y de acuerdo con sus conciencias, secreto, elijan al gobernador que ha de mandarlos. Teníamos el voto obligatorio, libre y secreto desde el 1537 en nuestra patria. Y de acuerdo con esta real provisión, Hernán Darias, por ejemplo, fue elegido 5 veces gobernador, y otros gobernadores, cuando moría el que estaba aquí y no venía otro de España, eran elegidos por el pueblo, de acuerdo con esta real provisión de Carlos V. La Argentina nace como país de la libertad desde sus más remotos orígenes. Este Alonso Cabrera, que trajo esta real provisión, se enemistó con el gobernador que había dejado Mendoza en Buenos Aires, Francisco Ruiz Galán, y se hizo muy amigo de Domingo de Irala, que había sucedido a Juan de Ayolas, dejado por don Pedro de Mendoza. Y existió desde entonces una rivalidad y un odio entre los pobladores de Buenos Aires y los de la Asunción. Y Alonso Cabrera se hizo amigo de Domingo de Irala y planeó quitarle el poder a Francisco Ruiz Galán. ¿Cómo? Matarlo era difícil, envenenarlo no había veneno. ¿Qué hacer? Este loco lúcido, los locos lúcidos son los que no parecen locos y lo son, y son los más peligrosos del mundo. Este loco lúcido imaginó algo muy sutil. vamos a quitarle a Francisco Ruiz Galán el único lugar donde es gobernador, la ciudad de Buenos Aires. Siempre se dijo que Buenos Aires había sido destruida por las flechas incendiarias de los indios, etc. Es un trastrueque, un anacronismo. Esto pasó cuando el sitio, a los 12, 15 días de haber llegado a Mendoza, pero esto ocurrió en 1541, y Domingo de Irala y Alonso Cabrera convencieron a la gente de Buenos Aires que había que reunirse en la Asunción para estar más cerca de la plata del lago donde dormía el sol, cruzar el Chaco y llegar a la Sierra de la Plata. ¿Y qué debemos hacer? Pues debemos destruir a Buenos Aires y reunirnos todos en la Asunción y lanzarnos a conquistar la Sierra de la Plata. Y Buenos Aires fue destruida en los primeros días del mes de junio de 1541. De esto no se tenía más que una vaga intuición expuesta por un eminente historiador de otros tiempos, Enrique Peña, unas pocas líneas. Yo publiqué más de 600 páginas con toda la documentación en un libro Historia de Alonso Cabrera y de la destrucción de Buenos Aires en 1541. Los propios españoles quemaron y destruyeron la ciudad de Buenos Aires. Los españoles que embarcaron los navíos rumbo a la Asunción, casi todos lloraban y muchos decían que lo sentían más que cuando de España habían partido. Escenas de desesperación, de dolor, las casas destruidas, los sembrados abandonados y los animales dispersos en la llanura dieron origen a la cantidad, a la existencia de caballos más grande que país alguno haya tenido en el mundo. Los españoles en la Asunción, voy a ser más breve, resuelven por fin, después de muchas vicisitudes, lanzarse a la conquista de la Sierra de la Plata. Y Domingo de Irala, un semidios de la expedición, hombre cuya vida también escrito en una historia de la conquista del Río de la Plata y del Paraguay, y es una vida extraordinaria. Esta expedición con unos cientos de españoles cruza el Chaco. El Chaco cada tanto se inundaba y había que dormir sobre hamacas o sobre cuatro palos porque el agua llegaba al cuello. Y así había que avanzar meses y meses a pie. Y otras veces desaparecían las inundaciones y la tierra era tan árida que había que matar algún animal y hacer como hacían los indios, beberle la sangre para no morir de sed. Y así llegaron hasta los primeros contrafuertes andinos, hasta donde había llegado Alejo García, el que encontró los trozos. El rey blanco, el indio, cubierto de chapas de plata, como las que ustedes ven en este maravilloso museo. El imperio de las cuatro partes del mundo, el Tahuantinsuyo, eran el Perú, ya descubierto y conquistado por Francisco Pizarro. Los hombres del Río de la Plata, Domingo de Irala, los compañeros de don Pedro de Mendoza, que habían atraídos por estas leyendas, que todos llamaban leyendas y que yo demostré que eran las verdades más grandes de la historia humana, habían llegado tarde. Los hombres de la Asunción volvieron al Paraguay a vivir con sus mujeres. Diré de paso que el Paraguay era llamado el paraíso de Mahoma, porque cuando llegaron los hombres de Juan de Salazar y de Irala, se encontraron con que los indios guaraníes eran antropófagos y polígamos. En sus guerras con otros indios morían muchos hombres, las mujeres tejían, sembraban, cuidaban los hogares, eran indios sedentarios, no nómades, errantes. Pero para no morir y para no ser comidos, había que emparentar con los indios, ser cuñados, ser yernos. ¿Y qué hacer? casarse con 2, con 10, con 20, con 100 mujeres. Había conquistadores que se habían casado. ¿Cuán grande sería el miedo de ser comidos con 100 mujeres? Porque entonces tenían unos cientos de tobayas, o sea, de cuñados, que se palmeaban con estos indios, todos desnudos y desnudas. Y tenían unos cientos o docenas de suegras. Algunos señores se quejan de que tienen una suegra. Aquellos señores tenían docenas de suegras y de suegros. Y las suegras tenían a estos blancos que los mandarían, quién sabe cómo. El hecho es que no fueron comidos. El hecho es que formaron un nuevo mundo neoamericano de mestizos, cuyos descendientes todavía hoy viven en nuestra patria y en el Paraguay. Era el paraíso de Mahoma. Un conquistador, en una carta que descubrí, que escribía a un amigo de Madrid, le describía, le decía cómo eran estas tierras. Y en cuanto a las mujeres, son como las de Madrid, solo que andan desnudas. Es decir, que este conquistador, como todos los conquistadores católicos, no veían diferencia en el color de la piel. Todos los hombres, dijo el Papa de aquel entonces, son descendientes de Adán. Todos nacen libres e iguales. Esas mujeres eran como las de Madrid, solo que andaban desnudas. Y por eso que los conquistadores del Paraguay, cuando les hablaban de volver a España, decían: no, yo de aquí no me muevo. He contado estas declaraciones en un libro archiagotado, Indios y Conquistadores en el Paraguay. Un amigo mío de Sevilla me decía: mis alumnos leen su libro con la fruición con que leen una obra pornográfica. Pero no era tan pornográfica. Traigo los testamentos, las cartas, las declaraciones de los españoles enamorados de las bellas guaraníes. Dicho que Buenos Aires fue destruida, la historia de la conquista ha terminado. Años después, otra historia muy hermosa, que si nuestro querido director, el señor Travella, nos invita, me invita alguna otra vez, tendré el honor y el placer de contar, empieza con Juan de Garay, acerca del cual se han descubierto cosas extraordinarias en estos últimos tiempos. Tenemos la historia más hermosa del mundo y tenemos realmente una poesía, un encantamiento, un hechizo en todas estas vidas que yo apenas he esbozado, pero que si analizáramos detenidamente encontraríamos en cada una de ellas, como encontró Stefan Zweig, un poema para los poetas y una novela para los novelistas. Señoras, muchas gracias.